Fernando, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, estamos muy bien, Fernando, muchas gracias por atendernos.
No, gracias por llamar.
Bueno, ¿sabés lo que está pasando en Argentina?
Sí, sí, estoy bastante al tanto de lo que está pasando en Argentina. Estuve, además, como hace unas 2 semanas atrás, o 3 semanas, y estuve ahí...
Bueno, para que comprendan, Fernando, para que la sociedad comprenda, porque está muy angustiada, porque encima hay una persona desaparecida que hoy por hoy no sabemos si está viva, si está muerta, dónde está, no sabemos nada, por lo tanto eso agrava la situación. Pero bueno, hay un grupo RAM con un muchacho, John Esguala, que está detenido, y por otro lado hay una comunidad mapuche muy grande que lo critica con mayor o menor fervor, pero lo critica, como que no comulga con las maneras de proceder. Esto es lo poco que, si vos parás a cualquier argentino de otro lugar que no sea el sur, te va a decir. ¿Cuál es la explicación que vos nos das?
Un proceso de emergencia indígena a nivel continental, no es algo solamente, no algo local de Argentina, es algo general en América Latina, donde los pueblos originarios van retomando su historia, rearticulándose políticamente, y por lo tanto accionando también bajo sus ideales políticos. Algunos serán reconstruyendo Gualmapu, otros serán reconstruyendo el territorio del Tahuantinsuyo. Es decir, un tema más que yo diría identitario, ¿sí? Y que va con una perspectiva política.
Ahora, Fernando, ¿hay alguna manera de articular esto? No sé, en Chile supongo que el problema es mucho más complicado, pero digo, ¿hay una manera de articularlo sin violencia, con conversaciones, con justas reivindicaciones y a ver qué se puede negociar o no?
Yo creo que siempre la actuación indígena va de la mano con la negociación política. Yo nunca lo he visto, y lo que yo he trabajado que en la historia de América Latina desde la perspectiva indígena, siempre ha estado la negociación como el primer instrumento. Los hechos de violencia o la violencia política como instrumento que permite examinar la sociedad en su conjunto y por lo tanto ver los desafíos y también las falencias de las institucionalidades políticas. La pregunta a lo mejor equivale, bueno, ¿por qué un grupo indígena tuvo que recurrir a la violencia política como instrumento cuando hay un escenario de democracia? Y tal vez eso te llevaría a ver que la democracia vivimos como cualquier sociedad en todo caso. Todavía le hace falta herramientas para incorporar como sujeto de derecho a los pueblos originarios.
Fernando, ¿y qué análisis haces que la comunidad en Esquel, por ejemplo, entre Esquel y Bariloche, en realidad no adhiere a este pequeño grupo cuando en realidad están peleando también, según tu palabra, por sus propios derechos?
Mira, yo creo que es una pregunta muy local y ahí yo efectivamente puedo mostrar una miopía gente a ese escenario en el cual me estás preguntando. Pero yo lo que trataría de darles como insumo es que es un proceso de convergencia latinoamericana e indígena, pero además que, lo quiera o no, el territorio mapuche, la cordillera nunca marcó una frontera. Para el mundo mapuche, yo estoy ahora investigando el siglo XIX, la cordillera era parte de un territorio mucho más amplio. La gente mapuche en el siglo XIX viajaba. Los contactos entre Calfucura y Mañil Bueno, un dirigente mapuche del siglo XIX, muy importante acá en el sector chileno, se conocen, incluso son hasta cercanos familiarmente. El hijo de ellos, Quilapan, es ahijado de Calfucura. Por lo tanto, te habla de una red de interacción interétnica muy interesante, y eso ha seguido funcionando a lo largo de la formación de las repúblicas. Mucha gente mapuche viaja a Argentina a trabajar como temporero y después vuelven, ¿sí? En marzo, abril, a trabajar en Chile, ¿me entiendes? Siempre ha habido una movilidad en la frontera.
Fernando, parece una utopía, pero me parece que en el discurso de RAM, y yo no digo lo que están pidiendo en Chile porque no lo sé, quieren volver a estados pre-fronteras, pre-naciones. O sea, me parece que es casi un imposible eso.
O sea, me parece que hay sueños, hay convicciones, ¿sí? Y los procesos históricos te demuestran que hay a veces se pueden modificar también. Entonces, a lo mejor se ve como irrealizable, y tal vez lo sea, yo no sé si a lo mejor sea posible, pero eso no quita de que hay aspiraciones y como todo movimiento político se construye en lo que un historiador como Eric Hoffman llamaba la invención de tradiciones, es decir, tú vas hacia el pasado, traes un pasado y lo colocas como parte de un discurso en tiempo presente para uh-huh. poder avanzar, construir o recomponer identidades culturales, sociales que han sido tan aplastadas durante los últimos 500 años en América Latina.
Fernando, el reclamo central entiendo que debe ser hectáreas, leguas de campo, ¿no? Tierra.
Por supuesto, claro. Eso no lo dije, pero eso es a nivel latinoamericano. Los pueblos originarios en sus reivindicaciones, si uh-huh. tú analizas el zapatismo en 94, es tierra.
Sí, sí,
y
sí.
La reivindicación es mapuche, con fuerza a partir de los 90 también es la recomposición del territorio para poder vivir como pueblo.
Uh-huh. O sea que, no, por eso...
No es tan extraño lo que está sucediendo, lo que le está sucediendo ahora en el sector de Argentina, porque efectivamente la tierra es la base, el componente principal de los pueblos originarios, tanto en sus dimensiones espirituales como en sus dimensiones económicas y, por supuesto, políticas.
¿Cómo está la situación en Chile? Porque por lo que sabemos, John Esguala está a la espera de una condena bastante seria y acusado de cosas graves, inclusive hay sospechas de que puede haber muerto un matrimonio mayor hace unos años en una quema. Digo, ¿la situación está muy virulenta en Chile?
Acá en Chile es una reivindicación que con fuerza se inició a partir de los 90, el año 97 hay un vuelco con la quema de los tres camiones en Lumaco. El año 2003 comienza un proceso de criminalización, de judicialización al pueblo mapuche, comenzando las primeras autoridades tradicionales a ser llevadas bajo la ley antiterrorista, una ley que fue creada en dictadura para reprimir a la izquierda en Chile, y que los gobiernos de la concertación la utilizaron para reprimir al pueblo mapuche. Hoy día existen al menos 30 presos políticos en las cárceles del sur de Chile, en Concepción, en Leu, Temuco y Valdivia. Hay un proceso judicial de lo que tú planteas que está hoy día desarrollándose frente a este matrimonio, frente al primer hecho de violencia en el cual los mapuches no son víctimas y pareciera o son vistos como victimarios. Y lo que te habla de las complejidades del que ha tomado las reivindicaciones indígenas con el Estado chileno. En este proceso han muerto 5 mapuches en los últimos 10 años. ¿Sí? Es una cifra bastante alta para un país que demográficamente es pequeño y que los pueblos originarios en su conjunto son cerca del 14 o 15% de la población, que en Chile no supera los 18 millones de personas. Cerca de 1 millón y tanto de personas son indígenas. Es un país pequeño con una población pequeña y por tanto los impactos también son bastante profundos cuando pasan hechos de esta magnitud.
Pairicán, Lucrecia Bulrucho saluda. ¿Cómo le va?
Hola, te escucho un poco lejos.
¿Me escucha mejor ahora?
Sí, un poquito mejor ahora.
Quería volver un segundo al caso Maldonado y preguntarle cuál es el impacto, cómo se vive en Chile este caso. ¿Se sigue, no se sigue? ¿Cuánta atención, cuánto lugar ocupa en las noticias? ¿Cómo es que se vive allá?
Mira, recién ayer salió una nota pequeña en prensa, en diario, ¿sí? Uh-huh. Muy pequeña. No es un tema que se lo sepa la sociedad en su conjunto. Se maneja por el movimiento indígena y por personas simpatizantes del movimiento indígena. Uh-huh. Pero en verdad, la persona común, la de la calle, no tiene idea de lo que está sucediendo.
Fernando, ¿el gobierno chileno está permeable a algún tipo de negociación, dado que allí, insisto, desde aquí se ve como un problema muy, muy, muy grande? ¿Está dispuesto a negociar el gobierno chileno con los mapuches? O porque yo he escuchado voces cerca del oficialismo y algunas no tan cerca que hablan de terrorismo.
Sí, el Estado chileno ha respondido de distintas maneras a la demanda mapuche. Una es construyendo una comisión de verdad histórica de nuevo trato, un libro que está publicado en internet, donde el gobierno se compromete a una nueva etapa de relaciones políticas, reconociendo una suerte de genocidio, en el sentido no tan brutal de la palabra, sino como de ocupación, de exterminio y de malas políticas de parte del Estado durante el siglo XIX en su conformación. Ha respondido con comisiones y con inicios de un diálogo político, pero de una perspectiva más bien económica, no tanto de derechos sociales o políticos. Y hoy día la demanda indígena a nivel continental, pero en Chile hace mucho tiempo se ha planteado, es la autodeterminación, que es un derecho humano fundamental en todos los pueblos originarios, a partir de la Convención del 2007 de la ONU. Por lo tanto, en ese marco el Estado chileno no ha querido flexibilizar, y es un país que cuando el 10%, el 15% de la población indígena no tiene todavía derecho a decidir sobre aspectos que tienen que ver con su destino principal, ¿sí? Derecho a la lengua, derecho a tener parlamentarios, tener parlamentos. De alguna manera sigue siendo los pueblos originarios un pueblo segregado en la perspectiva política. En las decisiones que se están dando.
Ahora, Fernando,
por ejemplo, siguen decidiendo sobre los pueblos originarios personas no indígenas.
Fernando Candela Martín los saluda. ¿Qué tal? Ahora, usted hace referencia a lo político. Desde el lado de la sociedad chilena, ¿cuál es la posición? ¿Hay acompañamiento del reclamo mapuche o no?
De alguna manera, siendo que yo creo que Chile es un país bastante conservador, donde la derecha chilena bordea siempre el 40 y tantos por ciento. El dictador Pinochet se da con 44% de apoyo en Chile. Uh-huh. Por tanto, es un porcentaje que interesante de analizar, porque un país, yo diría, de carácter más conservador, las personas tienden al último tiempo a comprender la demanda mapuche. Las encuestas de opinión dicen que hay un tema de tierra, que efectivamente hay una deuda histórica. Frente al tema de derechos fundamentales, también hay un apoyo de un 15% en momentos. Cuando se hace el último censo, que no funcionó muy bien bajo Piñera y fue fracasado de alguna manera, las personas se reivindicaban en su conjunto 1,5 millones como mapuche. Es decir, hay una simpatía, ¿sí? Las personas entienden que hay una deuda histórica. Pueden criticar el tema de la violencia, eso es más criticado, pero se sabe que hay un tema de deuda con los pueblos originales.
Ahora, Fernando, justamente en esa línea, yo decía hoy que aquí ha cambiado mucho la mirada sobre los pueblos originarios, y las nuevas generaciones tienen como hasta una culpa heredada por lo que se ha hecho. ¿No crees que ante ese buen clima que se estaba gestando, traer violencia puede complicar la opinión de esa gente?
Yo creo que la violencia nunca va a generar un consenso. Eso lo escribió Anar en años atrás de la década, ¿sí? Pero ella misma dice que también la violencia ocupa un papel fundamental en la historia. No, es difícil no comprender los procesos históricos sin este acto que también emerge en las sociedades humanas. Yo no quiero decir que sea bueno o malo, ¿sí? Yo lo que quiero dar una interpretación social frente a este hecho. Y de alguna manera América Latina no se comprende sin la violencia. Es un continente construido en violencia, y donde los principales hitos de América Latina son hitos de violencia, la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana, los golpes de Estado también. Jamás me ha llegado un consenso, pero yo, la invitación es que, a más que criminalizar inmediatamente, de repente es comprender y preguntarnos, bueno, ¿qué hace una sociedad, o qué hacen los pueblos originarios ocupando la violencia política en un contexto histórico particular? Y tal vez eso nos va a llevar a lo que decía al principio, el tema de la pobreza, el tema de la incorporación al modelo o al desarrollo, la posibilidad de decidir frente a temas que tengan que ver con tu tema social, político y cultural. Y tal vez eso nos llevaría a recomponer un nuevo contrato social frente de los estados criollos con los pueblos originarios. Pero yo invitaría a mirarlo en propositivo tal vez que en negativo, y mirar estos hechos de violencia como un momento puntual dentro de un escenario en el cual los pueblos originarios, como hicieron los zapatistas en el año 24, tal vez están diciendo basta. Basta ya, tal vez, de un proceso de subordinación social, política y económica.
Fernando, muchas gracias por esto. Te mandamos de aquí un saludo desde Argentina, desde Buenos Aires.
No, a ustedes muchas gracias por la conversación y por la invitación a llevar un poco algo de la historia mapuche a Argentina.
Gracias, Fernando.